En toda Andalucía,
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Andalucía Nuestra, con Inmaculada González.
Saludos, bienvenidos al programa que tienen los pueblos de Andalucía, su corazón y su alma. Porque, ya saben, aquí descubrimos para ustedes los mayores tesoros de nuestra tierra. La hospitalidad de nuestra gente, un patrimonio sin parangón, un talento superlativo, una luz única y un mosaico poliédrico de historias, leyenda, tradición y cultura. Hoy, aquí en Andalucía Nuestra, fíjense, viajamos desde la calma luminosa de la tierra almeriense a la magia morisca de Granada. Dos mundos distintos unidos por una misma identidad, la Andalucía que se vive, se siente y se recuerda. Así que un saludo de todo el equipo de Andalucía Nuestra. En la investigación y en la redacción están Mamen Gil y Bernardo Ruiz. Y en la realización técnica está Jesús Muñoz. Es un placer tenerle con nosotros, les saludamos. Y hoy, muy especialmente, este programa, fíjense, se lo vamos a dedicar a nuestra compañera Mariló Maldonado, porque todos los fines de semana es fiel seguidora de este programa. Va conduciendo hacia nuestro centro territorial de Málaga, porque allí dentro de una hora y pico, pues ya la tendrán ustedes aquí en antena, en Canal Sur Radio. Desde Andalucía Nuestra, Mariló, ya sabes, te queremos, un beso fuerte y este programa es para ti. Ya le hemos comentado que estaremos en la provincia de Almería y Granada. Pero, concretamente, ¿dónde vamos a estar, Bernardo?
¿Qué tal, Inma? Hoy viajamos en nuestra furgoneta sin límite de pasajeros hasta la provincia de Almería. Y para ser exacto, hasta el Valle de la Almanzora, donde descubriremos la pintoresca Taberno. La última parada de nuestra ruta por la provincia hasta estrenar próximamente el capítulo dedicado al barrios y aldeas. Y posteriormente, precisamente, pasearemos por la calle de un barrio embrujado. De un barrio de alma morisca que responde al nombre de barrio del Albaicín en Granada, como diría García Lorca, casi nada. Estrenamos Inma precisamente el GPS en Taberno. Sus coordenadas a 704 metros de altitud y en pleno Valle de la Almanzora se enclava Taberno, una localidad de 950 habitantes que responden al gentilicio de taberneros y que rinden culto como patrón a San José. La agricultura es la base de su sistema productivo y la iglesia de San José y la Plaza Mayor son las joyas de su patrimonio.
Sepan también que Taberno ofrece un sinfín de posibilidades, desde poder formar parte, por ejemplo, de una granja, fíjense, pueden dar de comer a los animales, ordeñar una cabra, hacer queso, a practicar senderismo. Y desde luego, no salga de Taberno sin comprar embutidos artesanos, una torta de chicharrones, el queso de cabra. Ya el alcalde nos va a contar qué podemos hacer.
Andalucía Nuestra.
Ya saben nuestros oyentes que hoy estamos visitando Taberno, pero queremos saber qué nos vamos a encontrar, cómo es este municipio, qué nos ofrece, qué podemos hacer y visitar. Así que hemos quedado con su alcalde, con Antonio Martos, alcalde de Taberno, que ya está con nosotros y será hoy nuestro guía, si le parece bien. Alcalde, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerle con nosotros para que nos ayude a contarle a los andaluces cómo es su pueblo. Así que empezamos por ahí, si le parece. ¿Cómo es su pueblo? Cuéntenos.
¿Mi pueblo? Pues mi pueblo es un pueblo maravilloso. ¿Qué va a hablar mal un alcalde de su pueblo? Pero es que además mi pueblo no solamente voy yo a decir lo que cualquier alcalde diría, sino que es una cuestión que se puede comprobar pues viniendo a Taberno, compartiendo ratitos con su gente, que son muy amables, y sobre todo pues disfrutando de nuestro paisaje, de nuestro alojamiento, de nuestra restauración, gastronomía. En fin, de todas las actividades, fiestas y todo aquello que bueno, año a año hacen un esfuerzo por ponerlo a disposición no solamente de los vecinos sino también de todos aquellos que nos visitan, que no son pocos.
De todo eso hablaremos, daremos unas pinceladas, alcalde, pero un ejercicio que nos gusta hacer aquí en este programa de Andalucía Nuestra es, imaginemos que salimos con usted del ayuntamiento a pasear, a recorrer su pueblo. ¿Por dónde nos llevaría y qué veríamos? ¿Qué nos mostraría?
Bueno, pues en principio la primera pregunta que haría a aquel que me acompaña es de cuánto tiempo disponen, ¿no? Porque evidentemente, en función de eso, pues ya yo optaría por una ruta o por otra, ¿no? Lo que está claro es que para conocer también en profundidad, pues como entiendo, en cualquier sitio hace falta varios días, ¿no? Porque tiene muchos rincones singulares y muchas cosas que disfrutar. En cualquier caso, si salimos del ayuntamiento y en una ruta así, en fin, rápida por lo que es el núcleo urbano, pues lo primero que haría sería, pues, primero pasear por sus calles, ¿no? Las calles que bueno, porque tienen su puntito. Y luego, además, pues iremos a visitar el lavadero, ese un lavadero en la Fuente del Común, en donde, bueno, pues todavía incluso hay quien se acerca allí, no solamente a lavar, que ya no es lo más corriente, pero sí a echar su ratito de charla y a compartir, bueno, pues aquellas cuestiones que día a día surgen en el pueblo y que hay que trasladar uno a otro y comunicar, ¿no? Después nos iríamos a la iglesia, ¿vale? La iglesia de Taberno. Subíamos al Calvario, una ermita en la que, bueno, hay unas vistas impresionantes, ¿vale? Desde la cual se divisa, pues, todo el término municipal e incluso llega mucho más allá, se ve hasta el mar Mediterráneo desde allí. Y por supuesto que en ese recorrido, pues, pararíamos a tomar un café, según la hora, a tomar una cervecita con unas tapitas muy para allá. Uh-huh. Y si es hora de comer, pues también podemos, incluso, si previamente ya me has comunicado que iba a venir,
¿sí?
Hubiese yo encargado unos gurullos, hubiese encargado un matahombre, hubiese encargado una miga.
A ver, vamos por parte, alcalde, ¿cómo ha dicho? Vamos por parte. A los gurullos los conocemos, pero ¿ha dicho matahombre?
Los matahombres se le llama matahombre, pero bueno, en realidad tampoco...
Es para tanto.
El nombre no escuchando el nombre no apetece mucho, ¿no? No apetece mucho de pedir un plato, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un plato muy básico, porque prácticamente la gastronomía de Taberno está basada en tres cuestiones, que son los cereales, el aceite y la matanza, ¿no? Y por supuesto, en los productos que aún todavía se cultivan en nuestra huerta, lo que es todas las hortalizas, verdura y demás, pues prácticamente sí. No hay vecino que no la cultive. Uh-huh. Y el matambre lleva, pues, un sofrito de tomate, ajo, ¿vale? Un aceitito bueno este que aquí recolectamos, y se asan los pimientos, ¿vale?, que se ponen aparte, y luego se añade un poquito de agua, obviamente se echa un poquito de sal y demás para sazonarlo, y a partir de ahí, pues, se va echando harina, ¿vale?, y se va mezclando, y luego se deja cocer, y luego, una vez que ya está eso cocido, se le añaden las patatas y luego se le añaden las tiras de pimiento por encima. Uh-huh. Como verás, pues básicamente eso, verdura y cereales y patata de la huerta, claro, por supuesto. Uh-huh. Así que tiene un nombre rarillo, pero en el fondo es una comida muy básica y una comida que está muy, muy, muy rica y que además aquí es muy...
Muy típica.
Es muy habitual, es muy habitual, sí.
Ajá. Tenemos entendido también, alcalde, ahora que ya tenemos repuestas las fuerzas, que tienen también un atractivo calendario festivo. Si queremos ir en fiesta a Tabernos, ¿cuándo debemos ir?
Bueno, pues Taberno tiene, te explico, mira, Taberno, aparte del núcleo, hay dos barriadas importantes, Santo Peter y Los Llanos, y las fiestas básicamente se sitúan de manera correlativa en el mes de agosto, que es cuando también muchísimos de los vecinos que bueno, que viven fuera, otros que bueno, vienen aquí sus raíces y que mantienen sus viviendas, pues se acercan, y es el momento en el que más población tenemos y lógicamente en el que, bueno, debemos de hacer esta fiesta. Aquí las fiestas se hacen, la primera es la del núcleo, se hace a primeros de agosto. A partir de ahí se hacen las de Los Llanos, que siempre coinciden con el día de la Virgen, el día 15, y posteriormente se hacen las de Santo Peter, que se hacen en honor a San Pancracio, que son ya, pues, para la última semana de agosto. Por lo tanto, aquí tenemos un mes completito de fiesta. Y además, pues, celebramos evidentemente nuestro patrón, que es San José, un día también que anualmente lo venimos celebrando con la misa, la procesión hacemos un reconocimiento a persona o entidad o asociación que ha hecho dentro de su actividad, esa actividad ha supuesto algo importante para nuestro pueblo.
¿Sí?
Se le hace un reconocimiento y luego pues siempre se le da una comida. También se celebra el Día de la Candelaria en Los Llanos. Y esas, digamos, que son las fiestas así como más relevantes, ¿vale? Bueno, son las fiestas más importantes del pueblo, a las cuales, por supuesto, está invitado a Andalucía.
Alcalde, nos decía al principio de esta entrevista que para conocer el pueblo era fundamental saber también de qué tiempo disponíamos. Imaginemos que vamos a pasar un fin de semana. ¿Tenemos dónde alojarnos?
Pues sí, claro que sí. Tenemos en torno a 100 camas aquí en Taberna. Y esas camas están distribuidas en distintos establecimientos, ¿no? Tenemos cortijos rurales, apartamentos turísticos rurales, tenemos también una pensión. Aquí tenemos, pues bueno, desde el Sol de Taberno, tenemos la pensión municipal, tenemos el cortijo Los Egea, el cortijo Los Zavara, el cortijo Claudia, el cortijo Leontino. Y bueno, pues ese fin de semana, pues cada uno, ¿no?, a través de las páginas web de cada uno de los establecimientos, pues puede indagar, puede entrar y puede reservar. Desde luego, en cualquiera de ellos va a estar cómodo y va a estar bien atendido, eso ya te lo digo yo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Pues podemos hacer bastantes cosas. En el primer fin de semana, porque tendréis que volver más veces, pues podemos hacer, por ejemplo, una actividad, una ruta a una granja de cabra, en donde, bueno, pues sobre todo los más jóvenes, pues ven cómo se maneja el ganado, cómo se hace el ordeño a máquina, cómo se hace a mano, cómo se, bueno, esa leche maravillosa de cabra con tantas propiedades que tiene, pues lleva un proceso y llega a un enfriador, cómo se hace, además también se enseña a hacer un queso, ¿vale?, cómo se hacía el queso tradicionalmente. Y después de eso, pues podemos acercarnos al Museo Etnográfico. El Museo Etnográfico de Taberno, pues recoge, pues todo lo que es la historia de Taberno en cuanto a la ganadería, la agricultura, uh-huh, la matanza, en fin, tradiciones, folclore, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y yo creo que ya después de todo eso, ya sí tenemos que ir a comernos un platito de burullo o de matahombre o unas migas.
Desde luego, ya, claro que sí.
Vamos la mañana completa, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Segundo día.
Fin de semana completo. El segundo día, pues mira, el segundo día ya vamos a hacer una ruta de sendero. ¿De cuál de ellas? Pues de las tres que tenemos homologadas, pues la que cada uno prefiera en función de la longitud y en función también del nivel de dificultad que tenga, ¿no? Sobre todo vamos a disfrutar de un paisaje distinto.
Pues un fin de semana muy completo, alcalde. Ha sido usted un magnífico guía de su municipio y sobre todo porque hemos despertado, además, creemos, el interés en los andaluces en conocer más y mejor Taberno. Así que Antonio Martos, alcalde de Taberno, le quiero agradecer que haya estado aquí en los micrófonos de Canal Sur Radio en este programa de Andalucía Nuestra.
Muy bien. Pues nada, yo también os agradezco a vosotros muchísimo el que, si vais de altavoz para que efectivamente pueblos como Taberno y pueblos de interior, que también tienen mucho que ofrecer, pues tener el escaparate, y de verdad que animo a todos los oyentes a que se acerquen por aquí y nos visiten, que se van a ir muy, muy contentos, seguro, con ganas de repetir.
¿Sabías que
uno de los principales atractivos turísticos de Taberno es su Museo del Campo?
Ya se acabó la parva de los trillereros.
El museo se creó en 1998 con el objetivo de recuperar y preservar todos aquellos objetos que durante los dos últimos siglos fueron utilizados por los taberneros: herramientas de trabajo, maquinaria, utensilios, un total de 2.000 objetos que han sido donados por los propios vecinos. Este museo consta de tres partes. La primera nos habla sobre la fauna, la flora y la geología peculiar del municipio. La segunda se centra en la historia de Taberno y en sus dos sustentos mayores, la agricultura y la cabra. Y la tercera recoge las tradiciones y la cultura de Taberno, como las parrandas o el baile de las ánimas. Una de las piezas más importantes que podemos observar en este Museo del Campo es la réplica del onafro argárico, vestigio de la civilización argar y que fue encontrado en aquellos parajes en los años 90. El original se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid. Cada vez son más las personas que visitan este Museo del Campo de Taberno, que, como decimos, desempeña un papel fundamental en la preservación de la historia y la cultura local, así como en la transmisión de las costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones, ofreciendo una magnífica oportunidad de sumergirse en el pasado, explorando los secretos de la tradición y descubriendo la evolución cultural de Taberno a lo largo del tiempo.
Ya se acabó la parva de los trilleros, de los trilleros.
Andalucía Nuestra, con Inmaculada González.
Caminar por las calles de Taberno, Isma, es una delicia, y descansar, una invitación a la paz. Tras almorzar y visitar sus principales monumentos, hemos reservado habitación en el Hostal Taberno, con cuya polifacética propietaria, Laura Espigares, ya charlamos en los micrófonos de Canal Sur Radio. Laura, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Hostal Taberno es una invitación a la calma y al sosiego, pero supongo que el entorno influirá en el descanso, ¿no?
Pues sí, el entorno en realidad lo es todo. O sea, es fundamental para el tipo de descanso que nosotros ofrecemos. El entorno nos ofrece un ambiente pues, rural y súper tranquilo, aire puro. O sea, para mí aquí no vienes solo a dormir, vienes a desconectar de verdad. El paisaje, la luz, la gente que es súper cercana, pues bueno, todo acompaña. No solo para el descanso físico, sino también mental, que tanta falta nos hace.
Efectivamente, cuando los oyentes escuchan el término hostal, supongo que imaginan un hotel de rango inferior a los hoteles de 3-4 estrellas, pero a veces los pueblos de Andalucía nos regalan sorpresas, como la del Hostal Taberno, que además es moderno, y las habitaciones están diseñadas de una forma verdaderamente elegante. ¿Por qué apostó por un modelo, permítame la expresión, minimalista y no rural en un pueblecito de apenas 950 habitantes?
Pues sí. Mira, yo creo que Taberno ya ofrece un poco esa esencia rural de historias y de paisajes en cada rincón. Entonces yo dentro del hostal lo que he querido ofrecer es un poco de como calma visual, comodidad y minimalismo. En realidad para mí es como un descanso para la mente, como menos ruido, ¿sabes? Manteniendo bastante un aire de hogar, pues he intentado fusionar un poquito ahí la autenticidad del pueblo con la comodidad y el diseño, algo así, más o menos.
El mensaje sugerente, su tono de voz nos concilia con el descanso, relajamos la mente y lógicamente nos ha convencido y queremos reservar habitación en el Hostal Taberno. ¿De cuántas habitaciones dispone y a qué precio habitualmente se reservan?
Sí, pues mira, nosotros tenemos 12 habitaciones. Todas las habitaciones, cada una tiene su baño privado y su terracita. Tenemos 4 con cama de matrimonio y 8 habitaciones con 2 camas. Una de estas 8 tiene accesibilidad total y está adaptada a personas con movilidad reducida. Y los precios, pues bueno, varían un poco según temporada, alta y baja, pero vamos, nos movemos entre 40 a 60 euros máximo en temporada alta.
40 euros una doble. Quien no recorre Andalucía a veces es porque no quiere, insistimos siempre en Andalucía Nuestra, que no hay mejor placer que recorrer nuestra tierra. Y nuestra tierra además en la comarca en la que se alza Taberno precisamente, que es el Valle de la Almanzora de Almería, el tema del enoturismo y la industria vinícola está muy presente. Ustedes ofrecen rutas guiadas y visitas a bodegas, ¿no?
Sí, pues mira, precisamente nosotros apostamos muchísimo por la experiencia. Yo pienso que no se trata solo de alojarse, sino de vivir un poquito el entorno también. Colaboramos con iniciativas locales para organizar actividades. Por ejemplo, se puede realizar rutas de senderismo por la sierra. También hay la posibilidad de convertirse en ganadero por un día, donde hay un contacto directo con los animales y la posibilidad incluso de elaborar un queso artesanal, que es súper chulo. También organizamos visitas guiadas al Museo del Campo, que muestra un poquito a fondo la vida rural y las tradiciones de Taberno, visitar nuestra iglesia de San José y efectivamente catas de vino o rutas por bodegas de aquí de la comarca muy, muy interesantes. En fin, que más allá del alojamiento, pues también que el visitante encuentre aquí en el taberno un rincón para descubrir cosas.
Es una experiencia inmersiva, ¿no?, que llamaron recientemente los especialistas del turismo.
Totalmente, totalmente.
Los desayunos de su hostal son especialmente valorados por los clientes. ¿Por qué son tan especiales los desayunos del hostal taberno? Y sobre todo, ya que nos ha sorprendido los precios de las habitaciones, díganos cuánto cuesta un desayuno en su hostal.
Pues mira, la verdad es que me esmero muchísimo en los desayunos, porque yo, para mí es súper importante empezar el día de la mejor manera posible. Pues mira, ofrezco, hay una selección de productos frescos de kilómetro cero. Yo, para mí es súper importante eso, pues promover también un poco a todos los emprendedores que hay aquí en el pueblo, que ahora hay muchos. Y pues mira, pan artesanal, frutas frescas de temporada, embutidos y quesos típicos de la zona. Y bueno, el precio puede variar un poquito, ya que puede formar parte de algún paquete junto con la estancia. Pero vamos, nos movemos entre 5 y 8 euros el desayuno.
¿Tipo buffet?
No. A la carta.
A la carta.
Yo, pues claro, yo ofrezco pues todo tipo de las tostadas que hago, los embutidos que hay, porque también puede variar. Hay, por ejemplo, pues temporadas que hay más blanquillo, o más butifarra, o morcón, o queso fresco que se ha hecho ese día. Es que depende un poquito. Entonces no, es todo, no hay buffet. Todo lo que me vayan pidiendo voy haciendo.
Laura, ¿y funciona la calculadora con esos precios?
Pues es que sí, la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, el aceite es de mis olivos, eso que también quería decirlo. El aceite es de elaboración de aquí del pueblo, de mis olivos y de todos los olivos de aquí, de la gente del pueblo. Los tomates son de mi huerta, que también tengo una huerta.
Es completa. Y ahora descubriremos, sí, que es música, pero continúe.
Sí, el pan pues es también de un obrador de pan que hay aquí en el pueblo. Aquí hay dos, una panadería y un obrador de pan. O sea que es que todo es mucho más económico aquí. Entonces, pues bueno, qué más satisfacción hay que ofrecer un producto tan bueno a ese precio tan competitivo, ¿no?
Efectivamente, yo no sé si mudarme a taberno.
Venga, ya estás tardando.
Me lo plantearé, y ahora hablaré con Mami Gil y con Inmaculada González para que nos marchemos el equipo completo, al menos durante un fin de semana. Antes hemos hablado que usted es música, concretamente es pianista. Pero sorprende cuando preparamos la entrevista, queridos oyentes, siempre hay una conversación previa con los protagonistas, ¿no? Para tratar de conocer su faceta más personal, no solo la empresarial, ¿no? ¿Por qué una pianista decide dirigir un hostal en el Valle de la Almanzora de Almería?
Bueno, me estoy formando. Soy casi pianista, me estoy formando. Pues mira, la música es mi gran pasión. Y quizás la transición al mundo de la hostelería parece un salto de abismo, ¿no? Pero para mí no lo es tanto. En realidad, creo que ambas cosas más o menos van de la mano. Igual que la formación de piano, pues la dirección del hostal pues requiere dedicación, una atención muy detallista, pasión y sobre todo capacidad de querer ofrecer alguna experiencia diferente. Mira, yo pienso que la música provoca emociones y conecta mucho con la gente a través del sonido. Entonces, para mí, dirigir el hostal me permite conectar con las personas casi de esa manera, ¿no? Y bueno, y quería reflejar eso, mi amor por la creación de ambientes y la música me ha enseñado a apreciar eso, así que eso es lo que intento reflejar.
Su próximo proyecto, curiosamente, es convertir su hostal en un centro cultural. Ilústrenos, porque a priori suena bien, precisamente en el ámbito musical, ¿no?
Bueno, ya sé que va a ser ahí de una cosa de pico y pala, pero bueno, es un proyecto que me encanta, que me ilusiona muchísimo y que le estoy dedicando un gran entusiasmo. Mira, mi idea sería ir poco a poco transformando el hostal en un centro cultural, como si dijéramos, ¿no? O en un punto de encuentro de artistas. Me gustaría que fuese un espacio donde la música, el arte, la literatura, las tradiciones, se encontraron ahí. Mi idea es ir organizando, pues, con el tiempo, poco a poco, pequeños conciertos, exposiciones de artistas de la zona, no sé, talleres de música, talleres de artesanía, quizá incluso charlas o presentaciones de libros, pues todo relacionado con la cultura y la historia de aquí del pueblo, bueno, del pueblo y de la comarca.
sin duda alguna un menú especialmente atractivo en el ámbito cultural, en un coqueto y pintoresco hostal que responde al nombre de Hostal Taberno, situado en el Valle de la Almanzora de Almería, con unos precios de vértigo y con un pan exquisito, supongo, porque el pan, cuando se ha referido a un obrador, me sugiere de masa madre, amasado con infinidad de cariño. Así que muchísimas gracias por el desayuno, por la visita y por el descanso. Laura Espigares, propietaria de los Hostal Taberno.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Buenos días.
Tu gente, tu tierra, tu historia, tus tradiciones.
Andalucía Nuestra, en Canal Sur Radio.
Historias y leyendas.
A medio camino entre la realidad y la ficción, los más ancianos de Taberno aún recuerdan las andanzas de Antonio Manchón Jiménez, el carbonero, una de las últimas leyendas del bandolerismo andaluz. Aunque a menudo se le idealiza como un bandido generoso, su historia real es la de un hombre atrapado entre la política de la posguerra y la pura supervivencia. A diferencia de los bandoleros del siglo XIX, el carbonero no empezó robando caminos, era un hombre con ideales políticos. Tras la guerra civil fue encarcelado en el castillo de Cuevas de Almanzora, de donde protagonizó una fuga espectacular rompiendo un muro y descolgándose por las murallas. A partir de ahí se echó al monte junto a su compañero Les Pailla. Su radio de acción principal era el triángulo formado por Taberno, Albox y Surgena, y eran expertos en secuestros express y asaltos a cortijos. Solían capturar a propietarios de cortijos adinerados de la zona y pedir rescates sustanciosos. Además, entraban en las casas de campo para llevarse comida, mantas y, sobre todo, armas. En Taberno y los pueblos vecinos todavía se cuenta que el carbonero repartía parte de lo que robaba entre los pastores y familias más pobres que le daban cobijo o información. Esto generó una red de enlaces que lo hacían casi invisible para las autoridades. Su carrera terminó de forma violenta en noviembre de 1941. Tras ser traicionado por un infiltrado, la Guardia Civil lo cercó en una cueva de la localidad granadina de Cúllar, y al negarse a salir, los agentes utilizaron bombas de mano. El carbonero murió en la cueva junto a su compañera, una joven de apenas 18 años que lo acompañaba en su vida de fugitivo. En la actualidad, en Taberno existe una ruta de senderismo dedicada a estos bandoleros que recorre los lugares donde se escondían. En una de las cuevas se han encontrado monedas y un botón de chaqueta de aquella época.
El carbonero, mame, en realidad era un maquis. Los maquis eran los guerrilleros antifranquistas, sí, que se refugiaban en distintos puntos de la geografía nacional, que trataban de resistir ante el acoso y el hostigamiento de las tropas franquistas, que entonces ya se habían agrupado en un movimiento regular, el gobierno de España de aquella época, y sobrevivían gracias a la información que aportaban los llamados enlaces, que eran colaboradores, que fueron perseguidos igualmente por la justicia, la mayoría de ellos fusilados, la mayoría de ellos justiciados por participar en estos grupos de resistencia que en torno a los años 50 ya desaparecen de la geografía andaluza. El carbonero falleció pronto, pero hubo algunos que soportaron la década completa de los 40 y los primeros años de los 50. Y después surgieron la figura de los topos. Incluso en Andalucía hubo unos, y la vida de un topo, de un alcalde republicano, fue trasladada a la gran pantalla por la trinchera infinita. Y los topos eran las personas que se ocultaban en vivienda o en refugio.
Donde podían.
Efectivamente, donde les era posible. Y algunos fueron capaces de sobrevivir más de 40 años encerrados.
Pasión por tu pueblo. Andalucía Nuestra.
Pues un pueblo, Bernardo, con tantas particularidades y tanto que ofrecernos, seguro que tiene también una cita indispensable en su Semana Santa.
La Semana Santa de Taberno despierta al alba del Viernes Santo, día en el que los lugareños celebran la procesión del silencio. Las imágenes del Santo Sepulcro, portado por hombres, y la Virgen de los Dolores, a hombros de mujeres, caminan en riguroso silencio mientras el murmullo de los rezos acompasa su peregrinar. Viernes Santo en Taberno, el velatorio del Señor con los primeros rayos del sol.
Andalucía Nuestra. Andalucía Nuestra. Este es mi barrio.
Tras haber visitado Taberno en la provincia de Almería, ahora nos vamos a situar en Granada. No vamos a ir a ningún pueblo, nos vamos a situar en un barrio, nada más y nada menos que en el barrio del Albaicín. Porque ya saben, los barrios son mucho más que un conjunto de calles y fachadas. son la memoria viva de un pueblo, el escenario donde se tejen las historias cotidianas y el reflejo más sincero de cómo se entiende la vida en cada rincón de Andalucía. En ello se mezclan acentos, generaciones, costumbres y maneras de mirar el mundo. Un barrio es identidad, es pertenencia, es ese espacio donde lo colectivo se hace íntimo y lo íntimo se vuelve tradición. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más monumentales, cada barrio guarda su pulso propio, una forma particular de sentir y de contar. Y por eso nosotros los visitamos. Así que hoy nos paramos en un barrio que no se recorre, se descubre. Y cada descubrimiento es una pequeña cápsula de historia. Así que Bernardo, ponnos en antecedentes.
Al este de Granada y abrazado por la silueta de la Alhambra, se presenta a ojos del viajero el Albaicín, un barrio de 8.200 habitantes que responden al gentilicio de albaicineros. La artesanía es la base de su sistema productivo y los templos católicos del Salvador y de San Pedro y San Pablo y la muralla Cirí son la joya de su patrimonio.
Pues decíamos que habíamos estado en la primera media hora del programa en Taberno, pues si Taberno es calma, el Albaicín es memoria. Declarado Patrimonio de la Humanidad, este barrio granadino es un laberinto de callejuelas empedradas que suben y bajan como si siguieran el pulso de la historia. Su origen andalusí se percibe en cada esquina. Las vistas desde el Mirador de San Nicolás o desde cualquier recodo inesperado regalan una de las imágenes más icónicas de España, la Alhambra frente a Sierra Nevada.
Recorrer las calles del Albaicín es una auténtica delicia para los sentidos, una placentera manera de descubrir Granada que hoy cumplimos gracias a Paula García, guía oficial de la ciudad y encargada de Walking Granada. ¿Qué tal, Paula? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Bernardo. Buenos días.
El Albaicín es uno de los barrios más famosos de Andalucía y uno de los más emblemáticos de Granada, sin duda alguna. Pero ¿por qué es tan especial? ¿Por qué es tan singular?
Pues mira, la verdad te diría que el Albaicín es tan especial porque no es simplemente un barrio histórico. Es un barrio que a día de hoy sigue vivo. En él pues conviven hoy en día perfectamente la vida vecinal, el patrimonio histórico, monumental, y además tiene pues un trazado urbano que se ha quedado prácticamente intacto desde la época medieval, lo cual es además poco habitual en Europa. O sea que te diría que se unen todas esas cosas, el trazado medieval con la convivencia vecinal, monumental y las vistas espectaculares que tiene la Alhambra. Creo que eso lo hace muy especial.
Su empresa Walking Granada, que es el nombre comercial, organiza rutas guiadas por el barrio. ¿Qué monumentos son imprescindibles visitar? ¿Qué monumentos no podemos perder un día en el Albaicín?
Sí, correcto. Nosotros hacemos esas rutas guiadas por el barrio. Y a ver, empezaría por el Mirador de San Nicolás, que no sorprendo. Creo que tiene sus vistas icónicas y no es nada sorprendente. Pero sí que es verdad que a nosotros siempre nos gusta recomendar los monumentos de la Dobla de Oro. Para mí son obligatorios para conocer la historia del barrio. Son gratis los domingos, además que cualquier persona que esté por la ciudad los puede visitar, y entre ellos están pues el Bañuelo, que es uno de los hammams mejor conservados de España, de los baños árabes, está el Maristán, que es un antiguo hospital de época árabe, o el Palacio de Daralorra, que es una forma de conocer un poco más la estructura de las casas más antiguas del barrio. Al final también tiene mil monumentos, ¿no?, que podríamos visitar, pero tampoco se entiende el Albaicín solamente por sus edificios, sino que es un conjunto urbano completo que hay que pasearlo, que tienes que ver cualquier puerta y meterte dentro a ver qué te vas a encontrar. En fin, que hay muchos rincones escondidos que merecen la pena visitar. Pero yo me centraría en eso, en la Dobla de Oro, que creo que está bastante desconocida y es chula de ver.
Desconozco si es posible por el turismo de masas que recibe Granada a diario y el Albaicín en particular, pero queríamos saber si nos puede aconsejar un rincón oculto del barrio para el turismo, un lugar en el que aún sea posible respirar paz y que no haya descubierto ningún Instagramer, permítame la expresión inglesa.
Totalmente. Mira, esa pregunta me la han hecho mucho. Y mira, yo te diría que el entorno de la placeta de Carvajales, el Mirador de Carvajales, es uno de mis favoritos. Luego te diría también que los miradores que están en la zona alta del Albaicín, esos están más alejados de esos circuitos más masificados. Y hablando del tema Instagramer, yo tengo una manía, que es que le digo siempre a mis viajeros en los tours que desactiven la ubicación del Instagram. Es que está totalmente prohibido compartir en redes sociales los rincones que nosotros les damos a conocer. Porque al final también, y hombre, me gustaría mencionarlo, convivimos diariamente el turismo con los vecinos y las vecinas en el barrio. Y la verdad que lo mejor para conocer los lugares más ocultos del Albaicín es conocerlos con nosotros. O sea, realmente es pasear con gente que vivimos en Granada, que los conocemos, y no publicarlos, para que los Instagramers no los descubran y bueno, ahí podamos seguir, pues, no sé, disfrutando del silencio del barrio, escuchando el agua en las acequias, que todavía de verdad hay lugares que no aparecen en las guías y que se pueden disfrutar de esa manera.
No soy objetivo porque Granada me parece una de las ciudades más hermosas del mundo. Yo diría que figura en el top 3 de las ciudades más impactantes del planeta y creo que las tres primeras son andaluzas.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero por no herir sensibilidades no diremos ninguna más, pero Granada es una de las ciudades más hermosas del planeta y no solo nos ha convencido, sino que nos ha enganchado esa forma de preservar la autenticidad del Albaicín. Así que, ¿cómo funcionan sus rutas guiadas y si es necesario reservar?
Mira, pues te cuento. Nosotros en Walking Granada hacemos tanto free tours como visitas privadas, ¿vale? Y rutas especializadas, pues desde visitas, como te digo, de la historia, pues de todas las culturas dentro del Albaicín, como también la vida de Federico García Lorca en el propio Albaicín o en los alrededores de la Alhambra. Hacemos muchos tipos de rutas muy especializadas, siempre guiadas por guías oficiales, ¿vale? Y con expertos en patrimonio e historia local. Pues cada uno, permíteme el término, cada uno con su fricada. La verdad es que tenemos guías muy, muy preparados. Nos gusta mucho la ciudad en la que vivimos e intentamos siempre, pues, hacer a la gente entender la verdad de la ciudad y su contexto histórico más que el propio ir haciendo un check de los diferentes lugares que vemos. Te digo, las rutas, la mayoría de las actividades permiten algo de flexibilidad, pero siempre recomendamos reservar. Sobre todo ahora nos encontramos en plena temporada alta, intentamos también llevar grupos reducidos, precisamente para intentar no alterar mucho la vida del barrio. Entonces todo lo que pueda ser reservado con una plaza previamente para nosotros organizarnos y para asegurar también la calidad del tour es perfecto. Y nada, online es fácil reservar por nuestra web, que es walkinggranada.com, y salimos todas las mañanas a las 11 de Plaza Nueva, de la Plaza Nueva en el centro de Granada, y por la tarde vamos cambiando el horario según el calor, ¿no? Porque al final también estamos en Andalucía. Y ahora estamos saliendo a las 6 de la tarde, desde el mismo sitio y con el paraguas rojo. Así que ahí nos podéis encontrar. Si seguís el paraguas rojo por la ciudad, nos vais a ver seguro.
La Plaza Nueva, que a mí me gusta llamar la cunita de la esperanza de Granada, que es la imagen mariana más hermosa que procesiona en Semana Santa, con permiso de la de las maravillas, por ejemplo, que procesiona el Domingo de Ramos, pero la esperanza es la esperanza, y con permiso de las tres reinas del Albaicín, la Concha, la Estrella y la Aurora, que cada uno con su fricada la mía en la Semana Santa, Paula, y no solo...
Pues sí, la verdad es que... Él, sí.
Y no solo la de mi tierra, Córdoba. Una pregunta curiosa, porque el Albaicín te atrapa, pero ¿alguna época concreta más recomendable para que te atrape respecto a otra?
Pues mira, es que te atrapa, como bien dices. Cada estación tiene su encanto. La verdad que el Albaicín y la ciudad de Granada se disfruta todo el año. Para mí, personalmente, la primavera y el otoño creo que dan las mejores fotos, porque es cierto que la luz que tiene, los atardeceres, las temperaturas súper agradables para pasear por el barrio. Para mí, primavera y otoño. Pero también te digo, con la Sierra Nevada de fondo, la estampa tan famosa y tan típica en invierno también es una maravilla. Uh-huh. Así que te diría que no... de no prescindir de ninguna época, incluso en verano, como tiene ese entramado tan laberíntico en el que las calles están frescas, te diría que hasta en verano se disfruta el Albaicín. Así que nada, nos vamos a quedar con el otoño, pero por decir algo.
Uh-huh. El Albaicín es huella árabe, indudablemente, pero ¿cómo se percibe esa huella árabe en el día a día? Y no me refiero solo a monumentos.
Sí, pues mira, justo esto mismo que te decía, ese, digamos, entramado, el urbanismo laberíntico que tiene, de las calles estrechas, que dan sombra, que mantienen el fresco, eso es herencia árabe, eso no hay ninguna duda. El agua corriendo por las acequias, por las mismas calles del Albaicín. Y luego yo lo noto mucho en la gastronomía granadina. Yo creo que todavía encontramos unos sabores que son de clara inspiración árabe, en las legumbres, las especias, la miel, los frutos secos, todo eso... se vive mucho en la... pues si te gusta la Semana Santa, los dulces típicos de Semana Santa son completamente herencia de esos sabores árabes, de esas especias, de esa miel que trajeron, y yo creo que eso se vive incluso más que lo que es la huella de los monumentos, ¿no? Creo que se vive más en la forma cotidiana de la cocina y del pasear. por el barrio.
Ahora que no nos escucha nadie, más allá de miles de oyentes, su rincón preferido del barrio, aquel que no le cuenta a nadie, para que no haya otra persona que lo perturbe.
Pues mira, esa me gusta mucho esa pregunta, porque además me parece la más difícil. Como guía, me parece de las más difíciles que me hacen. Yo personalmente he disfrutado mucho viviendo en el Albaicín durante varios años, y es que mi rincón favorito sigue siendo mi terraza allí. Todavía la recuerdo, ahora vivo en otra zona, y la vista que tenía, que hay muchos rincones muy escondidos en las casas del Albaicín, en las que se ven las vistas de la Alhambra desde ahí, tiene una imagen que es que incluso los que estamos aquí viviendo no dejamos de admirar nunca. Así que te diría, muchos de los miradores escondidos, pero mi terraza del Albaicín yo no la cambio por nada.
Yo no tuve el inmenso placer y la inmensa fortuna de vivir en Granada, pero para mí mi rincón preferido del Albaicín es la calle Grifo de San José, cuando no está la Aurora paseando, porque me la imagino por esas calles con su paso de palio blanco y me atrapa el alma. Y sí, adoro la Semana Santa de Granada. Paula García, guía oficial de la ciudad y encargada de Walking Granada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Canal Sur Radio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias a ti, que disfrutéis mucho y aquí os esperamos en Granada. Un abrazo.
¿Sabías que
antes de que se construyera la Alhambra, el Albaicín era corte musulmana? Fue en el siglo XI cuando la dinastía Zahirí construyó allí su palacio real, rodeado por suntuosos alcázares, importantes edificios y templos islámicos, construyendo también la mezquita mayor de la ciudad. Aún así, el máximo momento de esplendor del Albaicín tuvo lugar durante la dinastía Nazarí, cuando tenía una población de más de 40.000 habitantes y 30 mezquitas. Las calles eran muy estrechas y las casas pequeñas y luminosas. Contaba con numerosos aljibes, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Tras la conquista de los reyes católicos, el Albaicín se asignó a los musulmanes como lugar de residencia y poco a poco fueron quedándose allí. Pero tras varias sublevaciones moriscas, los monarcas expulsaron a todos los que practicaban la religión musulmana y todas las mezquitas fueron demolidas. El barrio de la mezquita se convirtió así en el barrio de las mil iglesias y fue a principios del siglo XVII cuando los moriscos abandonaron definitivamente sus casas en el Albaicín, un barrio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 por su destacado valor universal.
La cerámica es una de las principales fuentes de artesanía del Albaicín, un barrio en el que se alza el taller de Albaicín Cerámica, un templo del sector que hoy visitamos gracias a su propietaria, Paqui Fresneda. ¿Qué tal, Paqui? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Albaicín Cerámica nació en 1974 para preservar un negocio artesano cuyos orígenes son milenarios, el sector de la artesanía. ¿Cómo y por qué surgió el proyecto en pleno barrio del Albaicín, Paqui?
Porque nosotros somos del barrio, entonces como vivimos aquí, pues aquí nos quedamos.
Fácil la respuesta. Son albaicineros y albaicineros hasta el final de sus días, sin duda alguna, una decisión inteligente. Paqui, ¿en qué consiste el modelo de negocio? Porque cuando nos referimos a la cerámica, todo el mundo piensa en un modelo artesano que prima la calidad en lugar de la cantidad, pero descúbranos cómo es su día a día.
Pues lo nuestro es un negocio familiar, tenemos gente trabajando con nosotros y aquí lo que hacemos es la cerámica granadina, desde cero, desde el barro hasta que llega al cliente. Y nosotros casi todo lo que vendemos es directamente aquí, en tienda.
Ha respetado el modelo de producción artesanal, porque es un negocio familiar, y habrá introducido nuevas técnicas, evidentemente, en la producción de la cerámica, pero el mundo digital ha influido, Paqui, en los últimos años en la cerámica artesanal también.
Un montón.
¿En qué sentido? Cuéntenos algún... ¿algún material que haya introducido, alguna forma de desarrollar la cerámica? Ilústrenos un poco.
Sí, nosotros seguimos trabajando como siempre, pero gracias a los medios digitales es como nosotros avanzamos y hemos prosperado muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Nosotros, pero un montón.
Paqui, el barrio del Albaicín es un barrio eminentemente turístico, aunque antes hablábamos precisamente con una guía de turismo oficial de la ciudad, que existen albaicineros de toda la vida que residen en el barrio, pero ¿qué tipo de clientes visitan su taller del Albaicín? ¿Básicamente turistas o también hay granaínos que se acercan?
Nosotros es que tenemos de todo. Nosotros nos buscan muchísimo. Nosotros tenemos un turismo nacional, tenemos de aquí de Granada, de Andalucía, de fuera, de todos los países del mundo que tú te lo que menos te puede esperar tenemos nosotros.
Y supongo que también recibirán encargos a la carta, ¿no? ¿Qué tipo de encargos reciben?
Nosotros lo que hacemos es personalizar mucho lo que el cliente nos pida, ¿no? Nosotros personalizamos muchísimo y hay, sobre todo ahora mismo ahí es donde nos estamos enfocando. Porque la gente viene, nos encarga, le personalizamos vajillas, lo que quieran, vaya.
¿Venden de forma online o solo de forma física en el Albaicín?
Online y física. Nosotros es que estamos muy actualizados.
Y en las redes sociales, supongo que antes se ha referido a ellas, han supuesto una auténtica revolución en el volumen de ventas, ¿no?
No, desde luego a mí sí. Ha sido una revolución y gracias a ello nosotros nos seguimos manteniendo. Uh-huh. Manteniendo, pero muy bien.
Y reciben encargos también del extranjero, imagino, ¿no?
Sí, nosotros de Estados Unidos, de Japón, Países Bajos, Francia. Y ya porque no podemos coger más, no podemos.
Sí, porque como un modelo de negocio familiar y tradicional, prima la calidad, claro.
Entonces, pierde la cadena de artesanía. Si lo pones con unos volúmenes muy altos, lo que se queda es una industria, no se queda...
En un negocio artesano, claro. Paqui Fresneda, propietaria de Albaicín Cerámica, muchísimas gracias por habernos permitido visitar su establecimiento y abrirnos las puertas de par en par. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y siempre a vosotros. Aquí estamos para lo que os haga falta. Un saludo.
Historias y leyendas.
Entre las muchas leyendas que se cuentan en el barrio del Albaicín, hoy nos vamos a quedar con la que hace referencia al aljibe María de la Miel, que se encuentra en la cuesta del mismo nombre. Para ello nos remontamos siglos atrás. En tiempos nazaríes había en esa cuesta un palacio donde habitaba el soldado Salán al-Mansur, que estaba al servicio del rey Mulay Hacén. Durante las campañas guerreras contra Zahara, el caudillo se llevó como cautiva a María de Nestrosa, una bella cristiana prometida al alférez Enrique de Saavedra. Encerrada en ese palacio majestuoso, María resistía a los deseos de Salán, que se había encaprichado de ella. Mientras tanto, su prometido, disfrazado de mercader de seda, descubrió dónde se hallaba María y una noche le lanzó al jardín un ramo de jazmines junto a una nota donde le indicaba cómo escapar de allí. Esa noche, Salán sorprendió a María e intentó violarla. En su desesperación, la joven logró escapar y huir hasta el aljibe, donde la sujetó su captor. Durante el forcejeo, el ramo y la nota cayeron al aljibe y en ese momento el agua se tornó dulce como la miel. Enrique llegó a tiempo para rescatar a María y herir a su secuestrador, y los novios huyeron, según unos a Castilla, según otros a Antequera, donde se dice se casaron. Aquí es un final feliz, Bernardo.
Sí, porque al final contrajeron matrimonio y fueron felices.
Y comieron perdices. ¿O no?
En mi boda no hubo perdices.
¿No?
No, y además la boda soñada no es perdices, debe ser comer un jabalí asado.
¿Por eso eres tú tan feliz?
¿Por el jabalí? No, porque en mi boda no hubo jabalí. Ojalá hubiera habido jabalí.
No me puedo creer que con lo que tú comes en tu boda no hubo ni perdices ni jabalí. ¿Qué hubo?
Tres platos, eso es cierto. Y uno entre meses hubo varios invitados que me felicitaron después del cóctel, porque pensaban que ya era la comida completa. Imagínate, hubo recena. La recena fue de pizza, hamburguesas, perritos calientes, caldo de puchero.
Lo que disfruta este Bernardo con la comida.
Barra libre y no hubo apenas ahora. No hubo tiempo ni que la gente...
No dio tiempo.
No, la gente no abrazó a Baco, pero fue una bacanal de comida, cierto.
Pasión por tu pueblo. Andalucía nuestra.
Y en este barrio cargado de historia es indispensable ver, disfrutar, saber y conocer cómo discurren los días grandes de la Semana de Pasión, Bernardo.
La Semana Santa del Albaicín brota con la fragancia rota del azar en la tarde del Jueves Santo, el día en el que la estrella, la concha y la aurora avanzan hacia Granada entre miles de rezos y oraciones. Las reinas del barrio regalan momentos irrepetibles mientras la ciudad enmudece cuando el palio blanco de la aurora abraza el giro imposible de la calle Grifos de San José. Jueves Santo en el Albaicín, honores de reina a las vírgenes del barrio más antiguo de Granada.
Andalucía nuestra te pasea.
El paseando de hoy nos lleva hasta la calle de las Estrellas del Albaicín, una calle estrecha, silenciosa y perfumada de bungavillas en la que se encuentra el Carmen de las Tres Estrellas, que debe su nombre a las tres estrellas de color verde que aparecen de forma vertical en el centro del arco de la puerta de entrada.
Que estoy ocupada fabricando estrellas, sembrándote el cielo para que tú la veas.
Dice lo más viejo del lugar que en ese rincón vivió años a un noble moro con tres hijas. Las niñas, que eran muy singulares, crecieron rodeadas de flores, fuentes y aves libres. Aixa, la mayor, era la predilecta del hada del agua y siempre andaba jugando entre fuentes y estanques. Zoraida, la del medio, era impulsiva y vivaz como el viento e igual de veloz en pensamiento. Y Laila, la menor de las tres, vivía entre mariposas, arropándolas como si se tratara de almas, mimando sus flores. Cuando cumplieron 14 años, su padre le regaló a cada una de ellas una sortija de oro con un pequeño diamante engarzado en forma de estrella. No se trataba de unas joyas comunes, pues a cada uno de ellas les acompañaba una profecía. Cuando vuestras estrellas se apaguen, el destino llamará a vuestra puerta. Una noche de verano, las tres soñaron lo mismo. Tres príncipes desconocidos cruzaban desiertos, mares y montañas para llegar hasta ellas. Al despertar, las tres miraron sus manos y descubrieron que las estrellas de sus anillos habían desaparecido. Unos días después, un emisario llegó al Carmen con tres cofres. En cada uno de ellos había un anillo gemelo al que habían perdido las tres hermanas. Habían sido enviados desde tierra lejana por tres príncipes que deseaban casarse con ellas. Y así se cumplieron los sueños que habían tenido. Las tres hermanas se casaron y partieron cada una de ellas a un reino distinto. El padre, ya anciano, quiso grabar su dicha en una piedra. Así que mandó a esculpir tres estrellas verdes sobre la entrada del Carmen en recuerdo de sus hijas y de todo lo que allí aconteció.
En Canal Sur Radio, Andalucía Nuestra.
Bernardo, para terminar el programa, ya sabes, una recomendación de ruta, por favor. Y un supuesto, bueno, no, mejor una sugerencia gastronómica, que le gusta a Mamen, ¿eh? Vamos a ver.
Para despedir el programa, Inma, activamos las coordenadas del GPS en el Valle del Guadalquivir de Córdoba, concretamente en un poblado de colonización agrícola que responde al nombre de Puebla de la Parrilla, una zona adscrita a hornachuelos. Tras pasear por sus calles y visitar su pintoresca iglesia, conduciremos hasta Ochavillo del Río, una pedanía perteneciente a Fuente Palmera. Tras acudir a su coqueta ermita de la Virgen del Carmen, será el momento de recargar pilas en el bar La Baqueta, donde pediremos, atenta mami, una ración de lagartito ibérico y otra de chorizo al vino, una de las joyas de la cocina.
Hoy, Ima, hoy no protesto, me encanta, Bernardo.
¿El lagartito o el chorizo al vino?
Las dos cosas.
El lagartito está exquisito.
Sí, 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 lagartito sí me gusta.
La semana anterior, además...
A mí la carne de cerdo sí me gusta, la demás no.
Fíjate, no podemos decir el nombre porque las recomendaciones son en determinada zona, pero el otro día fui a un afamado establecimiento de tomares, especializado en temas de pastas y algunas carnes. Y probé un secreto ibérico de los mejores que he probado en mi vida.
Qué rico.
Jugoso, tierno, sabroso, muy rico. Y además merece la pena, jefa, merece la pena.
Iremos, iremos. Los tres, los cuatro, los cuatro.
Los cuatro, todos.
El equipo entero de Andalucía Nuestra.
Decimos adiós a este barrio tan emblemático y de tanta tradición. Y decimos también adiós a nuestro programa. Hemos visitado Taberno y el Albaicín, que parecen opuestos, uno rural y silencioso, el otro urbano y vibrante, pero ambos comparten algo esencial, la capacidad de contar Andalucía desde lo auténtico, sin artificios, desde la vida real de su gente. Y eso es lo que hemos pretendido aquí. Así que en nombre de todo el equipo de Andalucía Nuestra, gracias por estar ahí. Nos vamos con Taberno, una composición musical que mezcla el flamenco y el rap para describir la esencia de este pueblo almeriense, sus calles, sus plazas, sus tradiciones y su gastronomía. Que sean felices.
Taberno, mi taberno.
Oh. Yeah. Entre sierra y ramblita, Almería en el pecho. Flamenco y rap, del corazón pa'l techo. Oh, oh,
oh. Taberno, taberno, tierra que sabe ahogar. Con tu gente en la plaza y la luna al cantar. Del campo pa' la mesa, bendición del sudor. Almería en la sangre, taberno es amor.
Yo vengo con el son, con la verdad en la voz. Por caminos de polvo donde se aprende de Dios. Pueblo chiquitico pero grande en el querer. Aquí el buenos días te abraza al aparecer. Casas blancas al sol, la tarde cae despacito. Y el aire huele a tomillo, a pan recién hecho fresquito. La calle te cuenta historia, cada esquina tiene arte. y en cada puerta una abuela que te mira y te reparte consejos de los de antes, de esos que valen oro. Respeta a tu vecino y a tu tierra que es tesoro.
Hay taberno, que el que llega se queda por lo bueno.
En la plaza se juntan las risas y los pasos, niños correteando y los mayores brazos. Fiestas con alegría, con palmas y con cante, que aquí lo cotidiano se vuelve importante. Y cuando aprieta el verano y el cielo arde encendido, la sombra es un milagro y el agua un desafío. Pero el tabernero sabe de aguantar y florecer, como la parra en la puerta que no se deja vencer. Porque aquí la vida dura, sí, pero sabe a verdad, y la palabra familia no es cuento, es realidad.
Que sabe ahogar con tu gente en la plaza y la luna al cantar. Del campo pa' la mesa, bendición del sudor, Almería en la sangre. Taberno es amor.
Y si hablamos de comer, madre mía, qué bendición. Gazpacho al mediodía.